Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta, te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta. Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta, hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita y la vida se vuelve bonita.
Parece mentira, pero ya somos viejos en esto del coronavirus. Llega el rebrote de otoño-invierno, pero tenemos la experiencia de primavera. Y hay cosas que ya parecen antiguas. Por ejemplo, el momento en el que hubo que meter las mascarillas en cajas fuertes, porque en algunos hospitales habían pillado empleados llevándose cajas para ellos. O el tiempo en el que las enfermeras empezaron a aprender, mucho antes de que nosotros supiésemos que llegaba la epidemia a España, de sus colegas chinas que mandaban vídeos de cómo se cortaban el pelo para que le escupiese bien un gorrito, porque el virus que llegaba no debía tocar ni un solo milímetro del cuerpo. Faltaba tiempo todavía para que se pudiesen escribir páginas tremendas como las que ahora podemos leer en el libro de la enfermera Fátima Trinidad, que relata el tiempo en el que los turnos que se implantan en los servicios de sanidad no se habían vivido nunca. Escribe ella, apenas fallece un paciente, ya hay 10 personas que necesitan ingresar en la unidad de cuidados intensivos y precisan de un ventilador mecánico con extrema urgencia. ¿Existe, se pregunta, alguna mente humana que pueda soportar tanto dolor? Ahora ellos son premio Princesa de Asturias. España ha querido reconocer a las enfermeras, a los médicos, a los celadores, a las personas de los equipos de limpieza, el enorme esfuerzo que hicieron en su momento en primera línea y que ahora me temo que se les va a exigir de nuevo. Con nosotros están hoy Fátima Trinidad, autora de La Última Mirada, las emociones de una enfermera en tiempos de pandemia. Muy buenos días, Fátima.
Buenos días, muy buenos días.
Y Héctor Castiñeira, que es enfermero del Servicio Madrileño de Salud y autor de Nosotras, Enfermeras, historias de unos días que nos cambiaron para siempre. Héctor, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Efectivamente, contabas tú, Héctor, por ejemplo, recogiendo la experiencia de tus compañeros, que el enero anterior transcurrió como cualquier otro mes, con los centros comerciales atestados, con rebajas, con días de atasco, con gente por la calle. Todavía no había mascarillas y no nos podíamos imaginar lo que venía, pero las enfermeras chinas ya estaban en plena lucha contra el coronavirus.
Pues sí, la verdad es que en el mes de enero, si nos llegan a decir que este año iba a ser así o que íbamos a tener que utilizar nosotros mascarilla por la calle, pues nadie lo creería, ¿no? Y veíamos además cómo efectivamente, como las compañeras en China, pues ya estaban empezando a hacerle frente a un virus y desde aquí pues lo veíamos un poco como espectadores asombrados de todo lo que estaba sucediendo y bueno, al menos en mi caso, pues muy tranquilos y bueno, pensando que esto no iba a llegar nunca aquí y subestimando al virus en el fondo.
En febrero en Italia, fíjate, empezó a haber casos, tú lo cuentas, Héctor. En España seguimos creyendo que solo un resfriado. A finales de febrero hay desabastecimiento ya en España, en farmacias y en hospitales, porque China, el principal productor, necesitaba esos materiales allí. Es tremendo porque llegaríamos a ver tantísimos enfermeros con bolsas de basura como traje para afrontar la enfermedad.
Sí, la verdad es que fue una situación en la que yo nunca pensé que nos fuésemos a ver, ¿no? Sobre todo por esa falta de material, porque bueno, parece al final que el material del hospital nunca se acaba, ¿no? Que es como esa caja donde están las gasas y en la que siempre hay, y se entiende que siempre va a haber. Y bueno, otras veces teníamos pacientes respiratorios, teníamos que protegernos con mascarillas y siempre había, ¿no? Pero de repente, pues eso, China, que es el principal productor de mascarillas, las necesita para ellos y nosotros pues no tenemos y directamente pues equipos de protección tampoco y tenemos que improvisar esas batas impermeables con bolsas de basura.
Fátima, verdaderamente parece mentira que el personal sanitario y vosotros los enfermeros tuvieseis, por ejemplo, que trasladaros a un hotel porque constituíais pues un peligro para vuestras propias familias.
Exacto. Yo a día de hoy no he decidido dejar mi casa porque en marzo no conocíamos al virus como lo conocemos ya hoy. Pero tomé esa decisión tan difícil, pero a la vez necesaria, para proteger sobre todo a mi madre, que es enferma de Alzheimer, y mi padre, que está a punto de cumplir 83 años. Y los dejar el cuidado de mis dos hijas adolescentes, que desde aquí quiero aclamar la responsabilidad de muchos adolescentes, que, bueno, pues para en esta sociedad hay de todo, pero yo tengo la enorme suerte de tener a dos personas a mi lado que me hicieron el camino más fácil, aunque fue durísimo estar 2 meses en un hotel en el que solo había 4 paredes, y en el libro relato cómo me llegué a ser amiga de esa pared y de esas paredes, y escribir y dejar todo lo que podéis leer sobre emociones positivas y negativas, porque en esta pandemia no solamente vamos a hablar del sufrimiento.
Efectivamente, hay muchas cosas hermosas, muchos gestos de solidaridad, mucha amistad entre enfermeros y entre enfermeras, pero también, lógicamente, la derrota frente a la muerte tantas veces, ¿no? Leo párrafos impresionantes de tu libro. Dice: a otra mujer, Carola, le di la mano antes de administrarle medicación para que un ventilador mecánico respirara por ella, y le dije: todo va a salir bien. Y le fallé. La muerte volvió a ganar. Salí a la calle a gritar, a llorar, a escuchar la voz de las personas que están dando sentido a mi vida durante todos estos días. Qué duro, ¿no? Porque una enfermera también tiene sus límites, como toda persona.
Sí, de hecho, Cristina, creo que no sería humano no estremecerse ante la muerte. Indudablemente tienes que seguir, porque yo he llegado a presenciar turnos y mis compañeras y compañeros, que desde aquí les mando un beso enorme, acabar extenuados, pues por tanto dolor, tanto sufrimiento, y a la vez ver la muerte que te mira la cara, te golpea y no puedes parar, no puedes desmayarte, no puedes llorar, porque los demás siguen vivos, ¿no? Y en la UCI hay una premisa que siempre es: intentamos salvar las vidas. A la UCI no debería llegar nadie a morir, ¿no? Pero en esta situación de pandemia, pues estamos sobrepasados todos. Por eso el libro también se llama La última mirada, porque yo he hablado con mis compañeros en muchos turnos que esas miradas de pánico, esas miradas a no saber qué va a pasar, a lo que va a suceder al día siguiente, que hay un relato que se llama Miradas, nos sobrecoge, porque ellos ya están condicionados. Todo el mundo a día de hoy en la sociedad española sabe que uno, cuando coge el COVID-19, puede llevarlo de forma asintomática o incluso puede morir, ¿no? Y entran condicionados con esas miradas que, te estremecen. Por muchos años que lleves trabajando.
Héctor, a ti también te ha ocurrido, cuentas el caso de la enfermera que tuvo que dejar su móvil a uno de los pacientes. Habéis sido los brazos y las manos de muchos que no pudieron despedirse de quienes amaban. La última compañía de personas que estaban solas. Es muy bonito el caso que cuentas de Antonio. Cuéntanoslo.
Sí, realmente, claro, la gente joven, cuando ingresaba, al principio normalmente solían ingresar en planta y después, bueno, unos terminaban en UCI, otros no, pero sí que es cierto que cuando ingresaban en planta, la gente joven pues se maneja más con el teléfono móvil, puede ponerse más en contacto con su familia, pero claro, la gente mayor generalmente se maneja menos con los dispositivos móviles, o incluso ya no todos los teléfonos que tienen sirven para hacer videollamadas, porque son teléfonos ya pues que tienen una cierta antigüedad. Y en este caso nos dimos cuenta eso, de que nosotros, a pesar de que estábamos desbordados y a pesar de que tratábamos de sacar tiempo de donde fuese, y como dice Cristina, que estábamos todos extenuados, pensamos que podíamos hacer de puente entre esas personas y sus familias que estaban en casas, porque realmente nosotros estamos muy acostumbrados a ver pacientes ingresados pasando pues por un momento mejor o peor, pero siempre tienen al lado a su familia, ¿no? Pero en este caso esos pacientes estaban solos, solamente nos tenían a nosotros, y eso, tratamos de hacer de puente con esas familias, pues haciendo videollamadas o acercándolos un poquito más para que, como decía la campaña que luego se creó, de acortando la distancia, un poco para acortar esa distancia y que las familias, a pesar de ese dolor que estaban viviendo, porque al final el hecho de que alguien, de que un familiar tuyo ingrese en el hospital siempre es un proceso estresante y doloroso, lógicamente. Y el no saber en qué situación está y cómo se encuentra, pues todavía lo es más. Entonces tratábamos eso, de que estuviesen un poquito más cerca de sus familias.
Y contabas cómo Satu le deja el móvil a este señor, Antonio, y más tarde le tiene que sujetar las manos cuando se muere, y además en una circunstancia extrema, porque había fallecido también su mujer, Josefina.
Sí, en este caso, esta persona que yo cuento el caso en el libro, realmente podemos llamarle personaje porque al final en ningún caso los nombres corresponden con personas reales para claro. que nadie pueda verse identificado, lógicamente. Pero sí, al final son un poco casos representativos de todo un poco de todos los casos que hemos tenido, ¿no? Entonces, al final, pues eso, acompañas en los últimos momentos de su vida a esa persona. Por lo menos lo ideal sería que pudiese estar acompañado de alguien de su familia, pero ya que no puede ser, pues por lo menos que no fallezca en soledad, ¿no? Que por lo menos alguien esté allí a su lado y le haga, pues eso, los últimos momentos de su vida, pues eso, lo más tranquilos y agradables posibles y no ver que se marche en soledad, sino pues con alguien que, a pesar de estar debajo de un traje de astronauta, ¿no? Y que no le ve muy bien incluso ni la cara, pero bueno, por lo menos que haya una persona a su lado.
Y los sanitarios tuvieron que ver cosas tan alucinantes como recibir mensajes de odio, pintadas con sprays en los coches, mensajes en sus ascensores y en sus portales de personas que no querían cruzarse con ellos en sus casas porque temían que les trajesen el virus. Pero llegaron, Fátima Trinidad, los aplausos, ¿verdad? Cuéntanos cómo te enteraste tú.
Pues yo todavía no me había marchado al hotel y como nosotros trabajamos 12 horas, estaba ya acostada en la cama después de una jornada muy, muy intensa y mis hijas entraron y me dijeron, mamá, que se están aplaudiendo. Y claro, yo no daba crédito, digo, pero aplaudiendo, es que no sabía por qué. Y me lo volvieron a decir, me pusieron varios vídeos que ya circulaban por las redes y me quedé... no sabía si llorar de emoción, llorar de impotencia, porque lo que se estaba avecinando era, vamos, como lo que estáis viviendo y viendo a día de hoy. Pero creo que de alguna manera en mi relato llego a decir que si supieran los turnos que sacamos no dejarían de aplaudir, porque las últimas semanas de marzo y primeros de abril son indescriptibles. De hecho, en el primer párrafo de mi libro, en la introducción, llego a decir que no puedo escribir todo lo que he vivido porque no podría soportarlo.
Pues tenemos que daros las gracias a ambos, no solamente por el enorme esfuerzo y por habernos sustituido tantas veces ya en el afecto, no solamente en la cuestión meramente profesional, sino por haber escrito, porque estos dos libros son un testimonio de lo ocurrido y son los típicos libros que regalaremos a nuestros nietos, ¿no? Diciéndoles, fijaos lo que vivimos en el año 19 y en el año 20. El de Fátima Trinidad, que se llama La última mirada, las emociones de una enfermera en tiempos de pandemia, y el de Héctor Castiñeira, que se llama Nosotras enfermeras, historia de unos días que nos cambiaron para siempre. Muchísimas gracias a los dos, Fátima, Héctor, de verdad, que Dios os lo pague y buen trabajo todavía, ánimo.
Muchas gracias.
Pues gracias, sí, gracias a vosotros y ojalá nunca haya que escribir una segunda parte de estos dos libros, aunque bueno, me temo que tal como vamos, pues habrá que hacerlo.
Sí, verdaderamente. Un saludo afectuoso. Adiós, hasta luego.
Saludo. Hasta luego.